Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos y retomamos Hoy en Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Cita a esta hora en el Palacio de la Moncloa, donde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encuentra reunido con el candidato de Izquierda Unida a las elecciones generales, Alberto Garzón. Encuentro que se enmarca dentro de la ronda de reuniones que Rajoy está manteniendo con diversos dirigentes políticos ante la iniciativa independentista de Juntos por el Sí y la CUP.
Garzón ha llegado a la sede de la presidencia del Gobierno alrededor de las 10 de la mañana en taxi y ha sido recibido por Rajoy en el interior del edificio del Consejo de Ministros. Garzón, que acude por primera vez a la Moncloa, va a proponer al presidente la necesidad de impulsar una nueva constitución en la que quepan todos los españoles, una receta que ve necesaria para afrontar el desafío nacionalista en Cataluña. Cree además el candidato de Izquierda Unida que esa nueva constitución debe construirse en un marco federal y con la participación de la ciudadanía en ese proceso constituyente. Garzón, según fuentes de su formación, tiene previsto exponer también su idea de que los ciudadanos de Cataluña deben decidir su futuro en un referéndum.
Seguimos en Moncloa porque allí Mariano Rajoy prosigue también su ronda de reuniones con los responsables autonómicos tras las elecciones del pasado mes de mayo. Retoma esos encuentros hoy con la presidenta de Madrid, con Cristina Cifuentes, en una jornada en la que también se va a entrevistar con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. En la actualidad local, el Ayuntamiento de Madrid lanza desde hoy una campaña de concienciación ciudadana sobre la limpieza. Tendrá una duración prevista de 2 años y estará sometida a evaluación continua.
La campaña se hace visible desde hoy con carteles en los autobuses de la EMT. El próximo lunes se van a desplegar 1 millar de carteles en las marquesinas y después se van a distribuir más de 4.000 señales viales permanentes que se van a colocar de forma progresiva en las calles y plazas de la ciudad. También habrá vinilos informativos de esta campaña en camiones de limpieza y recogida de residuos, en contenedores de reciclaje y papeleras. La campaña, que tiene un coste de 200.000 euros, busca concienciar a la población sobre la necesidad de tener acciones positivas en favor de la limpieza, evitando comportamientos como tirar residuos a la calle y no a la papelera, que contribuyen a hacer de Madrid una ciudad sostenible.
Más cosas. La policía investiga el suceso ocurrido a primera hora de esta mañana en el distrito de Puente de Vallecas, donde un hombre ha resultado herido de gravedad por una agresión con arma blanca. Javier Ayuso, portavoz de Emergencias Madrid.
Es una patrulla de la Policía Nacional que lo encuentra a este hombre apoyado en un vehículo con una herida importante en el brazo derecho, inconsciente debido a la masiva pérdida de sangre, y cuando llegan los sanitarios de SAMU Protección Civil logran estabilizarle y le trasladan con un pronóstico muy grave al hospital 12 de octubre.
En Coslada, 4 personas también han sufrido intoxicación leve, en este caso por inhalación de humo, al incendiarse esta madrugada su vivienda en la Avenida de los Príncipes de España. Las llamas han comenzado en el salón de la vivienda. Hasta el lugar del incendio se han desplazado 7 dotaciones de bomberos de la comunidad. Ángel Sevillano es el jefe de guardia.
Había en el interior 4 personas que se han quedado aisladas y confinadas en una habitación con las puertas cerradas, y con eso han aguantado hasta nuestra llegada. Nosotros les hemos puesto un equipo de respiración rápido para trasladarles, atravesando la zona de humos, a otra vivienda de al lado, y ahí les hemos mantenido hasta que ya la escalera ha quedado completamente limpia de humo y les hemos podido bajar, y afortunadamente se encuentran todos bien y no han sufrido heridas graves.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
De nuevo nos ocupamos de la situación del tráfico a esta hora en las carreteras de la comunidad. De GT Fernando Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. En general ha mejorado bastante la situación, aunque en los últimos minutos se ha complicado la A2, la carretera de Barcelona. A la altura del kilómetro 18, en Torrejón de Ardoz, se ha producido un accidente que mantiene cortado un carril en la entrada a la capital. Está provocando retenciones en 2 kilómetros, por lo que deben circular con mucho cuidado por esa zona. En el resto de carreteras, ya sin ninguna otra incidencia importante, aunque sí deben tener en cuenta la lluvia, que todavía en buena parte de la comunidad sigue dificultando la conducción, y también hay bancos de niebla complicando aún más la conducción en la A6, concretamente en la Nacional 6, en el tramo antiguo, a la altura del Alto de León.
Gracias, DGT. Vamos a completar la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, ¿cómo se circula por el interior de la ciudad? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Fuera de la hora punta, la situación hasta ahora en la ciudad es muy tranquila, inclusive en la zona centro. Solo cabe destacar algo más de intensidad en la calle Alcalá, a la altura del Banco de España, a los conductores que se dirigen hacia la plaza de Cibeles. En el resto de la ciudad, como decimos, niveles de circulación muy bajos, sin el capítulo de previsiones, en principio no tenemos constancia de ningún tipo de evento, concentración o manifestación que pudiera afectar al tráfico en las próximas horas.
Así terminamos, volvemos con un nuevo resumen de noticias en una hora. Siguen en compañía de Lidl Valle y todos los compañeros de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De la mañana seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén, ya es que baila la sintonía del programa. Sí. Es una cosa increíble.
Es que tienes un ritmito, mira.
Ya te veo. Estás, vamos, tienes hoy un día como un cascabel. Estás.
No me lo puedo creer, porque habitualmente a mí estos días me dejan muy mustia.
¿Verdad que sí?
Pero. No sé, estoy como muy animada.
Pues nada, nada, transmitiendo
estoy
alegría.
Extrañada de mí misma.
La señora Monacid, aquí un cascabelillo, claro que sí.
Será también porque esta mañana hemos ido persiguiendo al trenecito ligero para conseguir llegar a otra parada.
Bueno, pues eso
sí,
está muy
bien. No lo sé, está ha sido muy como bien. Una mañana trepidante.
Que nos queda ponernos a limpiar lámparas.
Sí, uh-huh. Bueno, no vamos a limpiar ni tú ni yo, también te lo digo.
Bueno. Pues mira, eso que sale ganando la lámpara.
No,
la lámpara fundamentalmente, porque yo no estoy muy en ello.
Ya, sí. Y es que además son lámparas de estas complicadas. Lo hemos comentado, si estabais ahí pendientes a las 10 de la mañana, si no os lo recuerdo, que hoy vamos a intentar averiguar cómo se limpian esas grandes lámparas tremendas, maravillosas, preciosas, que vemos y que muchas veces, oye, pues llegan incluso a superar los dos pisos. Como yo digo, hay algunas lámparas que tú miras hacia arriba y dices, pero si me está ocupando la lámpara dos pisos, prácticamente dos alturas, ¿cómo se limpia esto? Pues hoy vamos a descubrir una empresa que limpia, por ejemplo, las lámparas del Palacio Real, nada más y nada menos. Hablaremos con ellos, también, bueno, pues seguiremos la pista a la actualidad informativa, claro que sí, para que nos cuenten en qué están trabajando nuestros compañeros de los servicios informativos, y recibiremos en nuestro Algo que Contar a una persona que nos puede contar muchas historias y además diríamos que con diferentes voces, porque es actor de doblaje. Estamos hablando de Carlos Isbert, la voz de Homer Simpson, entre otros muchos, ¿eh?
Qué bien, nos va a visitar Homer.
A Homer Simpson, ¿dónde están los donuts?
A mí me gusta,
oye,
me
no
gusta.
Por favor, hemos caído en el error de no tener donuts.
Mejor, porque si no yo me los como. Y luego me pongo como me pongo.
Como que
tremenda.
¿Crees tú que Homer Simpson te iba a dejar a ti uno solo de sus donuts o alguna de sus cervezas? Porque este hombre, la verdad es que entendemos por qué tiene esa tripita por ser fino, sé que no para. Hablaremos con él, algo que contar. Carlos Isbert, tengo yo muchas ganas de escuchar esta entrevista.
Muy bien, Melén, pues nada, a seguir bailando,
sí,
por ahí.
Sí, sigo bailando y muy pendiente de lo que nos va a contar Sergio Martín Romo, que yo creo que hoy va a dar el temita, ¿eh?
No sé, ahora le voy a saludar.
Para
está ahí el pobre lleno de pantallas, de cosas. Pues que está con sus pantallas, cada vez tiene más.
Pero él es así.
Le van creciendo las pantallas como las setas, le van creciendo y ahí está. ¿A que sí, Martín Romo, que está
aquí luchando,
mírale,
con las
mírale.
Contraseñas, ¿eh? Porque llega el fin de semana y
se me
olvida.
Claro, y tiene un gran problema.
Sergio, unifica contraseñas. Yo sé que esto está muy mal por el tema de la seguridad, pero es sencillo para el tema de la cabeza. Unifica contraseñas.
Mira, esto me lo apunto un día, para hablar de contraseñas con los oyentes también.
El que,
que nos digan sus métodos, ¿eh?
Que nos digan su
para
contraseña,
crear.
¿No?
Hombre, así, alguna
vale.
pistilla.
Sí, ya, en fin.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Hoy la historia que quiero compartir con todos vosotros la he encontrado en el periódico The Mirror.
The Mirror.
Vale, nos cuenta la historia de Neil Douglas. Él es fotógrafo, él es escocés, de Glasgow, tiene 32 años y se subió a un avión. Él quería ir de Londres a Galway, en Irlanda. Y lo típico, pues nada, embarca en el avión, viajaba solo, iba diciendo, bueno, a ver, es donde, ¿quién me toca de compañero de viaje, no? ¿Quién se sienta en el asiento de al lado? Sorpresa cuando descubre que su compañero del asiento de al lado es Robert Stirling, londinense de 35 años, al que no conocía de nada, pero que era igual que él. Cuando digo iguales, exactamente igual que él. Dos gotas de agua. Como dos hermanos gemelos separados al nacer.
¡Qué susto, oye!
Igual que él. Y encima...
¡Madre mía!
Encima es que se parece a ti, es calcado, y encima es que lleva la misma barba pelirroja que tú.
También.
Es decir, con la misma, tiene recortada la misma manera, porque se podía parecer, ¿eh? Pero uno llevar perilla, otro barba, uno ir afeitado, rasurado...
Nada,
igual,
clavados.
Igual. Claro, se hicieron un selfie, eso lo tenían que inmortalizar, lo subieron a las redes sociales y se ha convertido en uno de los tweets del momento, la imagen de los dos calcaos, que parecen hermanos.
No tienen nada que ver.
No tienen nada
otro.
Que ver. Encima, ya se pusieron a charlar, descubrieron que estaban alojados, además, en el mismo hotel. Y así que han decidido, pues nada, conocerse a partir de ese momento y compartir varias cervezas en el destino.
Pero hay testimonio, dice, o sea, hay testimonio gráfico, hay
fotografía. Testimonio gráfico.
No,
sí,
es que
sí,
pensando
sí,
esto,
sí.
A lo mejor el señor este se había tomado las pintas.
Claro.
Se creía que había otro como él. Se
no,
veía
no.
a sí mismo
hay,
doble.
Hay
no.
testimonio, y vale. Luego yo voy a subir la foto también a nuestro Twitter y a nuestro Facebook para que la gente compruebe que son idénticos. Y que se han encontrado por casualidad ahí, en un avión. Eran compañeros de
viaje. Siempre se dice, ¿no?, que todo el mundo tiene un doble en algún lugar del mundo mundial.
Todo el mundo tiene un doble y por casualidades de la vida se ha sentado a tu lado.
Bueno, ¿y qué pedimos hoy?
Yo quiero que los oyentes nos cuenten cómo ha sido su experiencia con el del asiento de al lado en algún viaje.
Ah, yo creía que íbamos a pedir doble. ¿Ha encontrado usted con su doble? Claro que íbamos a tener... Una llamada de ninguna.
Claro,
claro
o
razón.
Tampoco sí, 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 sí. Si nos dice...
¿Cómo ha sido el de al lado? ¿Cómo? ¿Con quién te has encontrado
¿Con quién te has
al
encontrado al lado?
Oye, yo conozco a una persona que iba leyendo un Playboy.
¿Un Playboy?
Un Playboy. Con una señora...
Cuando ya publicaban desnudos.
Cuando publicaban desnudos. Con una señora espectacular en la portada.
Sí.
Y cuando miró al lado, en el avión, era la misma señora.
¿Qué me dices?
Sí. Era la señora de Playboy. Esta persona que yo conozco, caballero... Por cierto, fue todo el viaje alucinando con la revista. Además dice, al principio pasé un poco de vergüenza y escondí la revista, porque me
claro,
daba como no sé qué, claro, esta
me
señora
da pudor, claro,
me está mirando como yo le miro dentro de una revista y luego se ha pasado toda la vida muy arrepentido de no haber entablado conversación.
Pues mira, esas historias nos sirven. ¿Ves? ¿Con quién te has encontrado? ¿Quién ha ido contigo en un viaje de tren, de autobús, de avión? ¿Era agradable, desagradable? ¿Te dio la chapa? ¿Se te durmió encima de tu hombro?
Eso. De estos hay algunos.
¿Habéis entablado alguna amistad? ¿Alguna relación? ¿El hombre de tu vida? ¿La mujer de tu vida?
Se ha casado con el de al lado, con la de al lado. Claro que sí. Vale, pues me parece un
Luego resulta que fue tu jefe.
Por ejemplo... 910 30 63 es nuestro teléfono.
Y también redes sociales, en Facebook, muy sencillito, ponéis Hoy en Madrid, os saldrá la sugerencia Hoy en Madrid mañana. Sí, somos nosotros, ahí, dais al me gusta y encima os saludamos por la radio. En Twitter, @HoyenMadrid y el correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bankia nos acerca, mi negocio y yo.
Bueno, ahora sí, ahora nos vamos a acercar a una empresa madrileña cuya actividad nos ha llamado muchísimo la atención. Fíjense, se dedica a la limpieza y restauración de lámparas, que dicen, bueno, pues tampoco es... No, pero es que no ven ustedes las lámparas que restauran y que limpian. María José Francisco, buenos días.
Buenos días, pues efectivamente, claro, no es lo mismo la lamparita que yo pueda tener en mi casa o tú en la tuya, que estamos hablando ya de algo que son auténticas piezas, obras de arte, y además que cuelgan, pues para que nos hagamos una idea, de lugares pues como nuestro Palacio Real, el Congreso de los Diputados, de hoteles como el Palace o el Wellington, y posiblemente, la verdad es que nunca nos habíamos parado a pensar lo que puede suponer el desmontaje de una de estas grandes
pues
piezas.
Yo sí, lo había pensado, porque en el Círculo de Bellas Artes, por ejemplo, hay un pedazo de lámpara
efectivamente.
Que te puedes morir. Y siempre está muy limpia, siempre como que reluce. Y muchas veces, como he pasado muchos años
en mi vida
allí.
¿Y nunca les has pillado justamente cuando están haciendo labores de limpieza?
No, pero yo siempre decía, ¿quién limpiará esto? ¿Lo harán cristalito a cristalito?
Pues
no
me
creo.
Da a mí que sí, ¿eh?
¿Sí?
Sí, me da a mí que madre sí, pero mía. Nos lo van a detallar ahora. Bueno, vamos a hablar exactamente, pues eso, de esas lámparas que por su tamaño, por la cantidad de piezas sueltas, esas lágrimas de cristal, pues si hay que sacarlas, volver a engarzarlas para su posterior montaje. Bueno, pues todo esto lo averiguamos con Pilar Muñoz, que es la responsable de pedidos nacionales y exportación de Cleaner Lamp.
Pilar, buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, estamos hablando de unos pedazos de lámparas, de estos que, fíjate que yo se lo decía a María José, yo siempre me he preguntado, ¿quién limpiará esto? Bueno, pues quienes limpian esto es Cleaner Lamp.
Eso es, Cleaner Lamp.
Bueno, ¿y cómo lo hacéis?
Pues no es cristalito a cristalito, como comentaba tu compañera, precisamente.
Menos mal.
El misterio de Cleaner Lamp es que mi jefe hace muchos años inventó, como tiene una patente de invención, inventó una máquina que mediante esa lámpara, las lámparas se limpian sin tener que tocarlas. Uh-huh. Se pulveriza el líquido limpiador, que también es una invención suya, y evitamos precisamente pues tener que tocarlas con trapos, con plumeros, porque de esa manera lo que se haría es que se rompen los cristales, se desengarzan. Y bueno, ese es realmente el sistema. Uh-huh. Y es muy rápido, muy eficaz. En un momentito lo podemos hacer y la gente se queda pues alucinada y muy contenta.
O sea que en realidad es un trabajo mucho más rápido y menos aparatoso de lo que nos podemos creer.
Claro, precisamente lo inventó por eso, porque él tenía una tienda de lámparas y se daba cuenta que una lámpara de cristal era un rollo limpiarla. Porque, ¿qué haces? Coges cristal a cristal, con un trapito, con un limpiacristales, y no, pues inventó esta máquina, y entonces de esas lámparas grandes, de los palacios, del Congreso de los Diputados, que habéis comentado, pues se pulverizan con una máquina que sale el líquido a presión, y lo que hace es arrastrar la suciedad hacia unas piscinas que se ponen debajo, y la lámpara queda brillante. Uh-huh. Después se seca con otra máquina, para que no haya problemas con las humedades, y la lámpara queda perfecta, y eso mismo a pequeña escala se puede aplicar en las casas. Uh-huh. Tenemos un sistema doméstico con un paragüitas debajo, que igualmente se pulveriza con el líquido, con Cleaner Lamp, y la lámpara queda estupenda.
Uh-huh. Y Pilar, deducimos que, claro, una cosa es la labor de únicamente limpieza en sí, que es esto que nos cuentas, que bueno, pues que es relativamente fácil, y otra cosa muy distinta es cuando la limpieza a veces lleva que hay que hacer una restauración de la pieza.
Claro, eso ya es completamente distinto. En ese caso ya hay que bajar la lámpara, hay que desmontarla por completo, o sea, pero por completo quiero decir que son cristal a cristal, pieza a pieza de bronce, todo, hay que desmontarla completamente. Entonces, a cada pieza individualmente se le da su proceso correspondiente, si es bronce su proceso de bronce, si es cristal pues hay que limpiar el cristal, hay que volver a engarzarlo a mano y después otra vez volver a montar la lámpara continuamente. Si hay que electrificarla, pues hay que electrificarla con cable, pues depende del sitio donde se vaya a colocar, pues con un cable homologado por la normativa vigente, pues para que pueda lucir y ya te digo, pues completamente.
Oye, Pilar, se queda
como si no hubiera lámpara.
¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esto? ¿Cuánto tiempo lleva la empresa funcionando?
Pues mira, yo llevo trabajando aquí como unos 20 años.
¡Wow! O sea, que el invento empresa, tiene sí, años. Sí,
sí, por lo menos 35 años fácilmente. Mucho tiempo. Y a base de mucho trabajo, pues han ido introduciéndolo en muchos sitios y es que cuando ves que realmente limpiar una lámpara de, yo qué sé, imagínate, 3 metros, 4 metros, pues cuando ves que una lámpara de esa envergadura se te queda limpia en una mañana, uh-huh, en 2 horas, 3 horas, pues la gente, pues eso se valora.
Uh-huh. Claro, os confía más trabajos, lógicamente, claro, viendo que sale
luego,
bien, que es medianamente...
Claro. Uh-huh. Oye, ¿cuál vas a ver cómo a partir de ahora siempre os vais a fijar en las lámparas.
Hombre,
a mí
me llama mucho la atención. ¿Cuál es la más grande que habéis limpiado? Si lo tenéis
pues,
más o menos...
limpiado yo no podía decirte. Acabamos de restaurar la lámpara del Teatro Lope de Vega. Uh-huh. Y creo que era como de 5 metros de,
qué barbaridad,
de altura... Bueno, creo que pesaba 3.000 toneladas, 3.000 kilos. Sí, eso se restauró, o sea, hubo que desmontarla completamente.
Uh-huh. Y Pilar, por curiosidad, completo, un trabajo de restauración de este tipo, que hablabas de un desmontaje, de sacar las piezas una por una, de tener que enganchar luego un sistema también eléctrico ya actualizado, ¿qué tiempo puede llevar algo así?
Hombre, depende la envergadura de la lámpara, depende las piezas, si tiene bronce, si solamente de cristal. No podría decirte exactamente, es que depende mucho, claro, de cómo sea la lámpara, de cuánto uh-huh. cristal lleve. ¿Sabes? No es fácil decirte un mes, es que depende de la envergadura de la lámpara. No te puedo decir, se tarda una semana.
Sí, claro, que es muy relativo.
Uh-huh. Bueno, claro, hay que decir, claro, que no hace falta ser el propietario del Palacio Real ni de, no. ni de la Ópera de
para
Viena.
Para que vengan a echarnos una
exactamente,
mano.
Para que Cleanerland venga a nuestra casa. Supongo, claro, que tenéis mucho pedido también de personas que, hombre, tienen varias lámparas y cada X tiempo dice, pues hay que limpiarlas, claro.
Sí, cuando son lámparas de una cierta envergadura y sobre todo son más de una, pues sí que, claro, que acudimos a domicilios particulares. Realmente con el equipo doméstico que te comentaba al principio, uno en su casa se lo puede limpiar. Si tienes una lámpara de una envergadura de un metro, pues te la puedes limpiar tú perfectamente en un momentito, ¿sabes? Ya si tienes más lámparas de una cierta envergadura y mucha cantidad, pues claro, ya es distinto.
Muy bien, pues Pilar Muñoz, responsable de pedidos nacionales y exportación de Cleaner Lamp. Hoy nos queríamos acercar a esta empresa madrileña que gracias a un invento de un líquido y un sistema puede limpiar las lámparas más grandes del mundo mundial sin tener que desmontarlas, sin tener que descolgarlas. Claro, estamos hablando de lámparas que muchas veces están a una gran altura. Uh-huh. Y entonces, sí, bueno, pues un sistema comodísimo que es nuestro por doble sentido. Porque es español y porque es madrileño. Y esto siempre nos gusta ponerlo en valor. Así que muchísimas gracias. Y tenéis, supongo, página web.
Sí, www.cleanerlamp.com. La tenemos que actualizar porque está un poco anticuada. Ya. Pero bueno, para ver más o menos lo que
hacéis, lo que hacemos, sí, vuestros trabajos y todo, ¿no? Y si hay alguien interesado, puede, claro que sí.
Sí.
Muy bien, ahí Pilar, pues muchísimas gracias. Hasta
nada,
la próxima.
Vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Las de aquí no necesitan. No,
me parece a mí que no.
Aquí
yo creo que es pasar un poco de plumero, bayeta y poco más.
Ya, pues haría falta. Sí, muy bien. Venga.
No desveles.
Hasta luego, María José. Adiós.
Hasta luego.
Así son nuestras empresas y así te las mostramos en Mi Negocio y Yo.
Vuelve la Champions a Onda Madrid. Mañana desde las 4 siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Astana Atlético de Madrid y a las 8:30 desde el Santiago Bernabéu Real Madrid París Saint Germain. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Que no suele suceder en el auto de papá, nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto feo.
Oye, que os estoy escuchando.
Sí.
A la vez que estoy mirando las pantallas y que yo. Bandejas de horno limpio, pero lámparas no.
No limpias lámparas.
La lámpara es una de las cosas que no me gusta limpiar.
Pues les llamas a estos señores y te lo dejan.
Y yo puedo montar,
divinos,
ser emprendedor y montar igual, pero limpiando los hornos de la gente.
Pues mira, sí. Claro. Sí, sí. Es más, se me ha olvidado la bandeja de horno. Sí, y la he usado mucho este fin de semana, ¿eh?
Forza Martín Romo, así.
Porque llevo torta.
Bueno, vamos a recordar rápidamente de lo que va hoy nuestra sección de oyentes. Más que nada para que Ceballos quite este horror de música que nos ha puesto ambientando esto. Porque tiene que ver con los viajes, pero no.
Todo parte,
sí, pero no,
de
está,
una noticia que leíamos, sí, en The Mirror.
Pero se llama El Espejo el periódico. Para mí esto es una broma, compañero, claro.
No es una broma, es real. Es decir, yo he puesto en nuestro Facebook y en, sí, nuestro Twitter la foto con todo el pasaje del avión, riéndose, sorprendidos de la historia de Neil y Robert, que no se conocen de nada. Cada uno ha comprado un billete de avión, cada uno por internet, una agencia, y resulta que les toca juntos en ese vuelo, y es que son idénticos,
pero
como
son,
dos gotas de agua.
¿Esto tiene la misma madre o el mismo padre o el mismo madre y padre?
Yo,
vamos,
creo,
estos son clavados.
Estoy de acuerdo,
no,
contigo,
ser,
es decir, ellos son iguales, llevan hasta la misma forma recortada la barba. Estaban alojados en el mismo hotel, además comparten una cerveza. Yo creo que en lugar de compartir cervezas tenían que haber hecho una prueba de ADN o algo, porque sí, seguro que aquí hay un caso truculento.
Aquí
detrás
hay algo.
Historia que nos sirve de base para preguntaros experiencias vuestras con el que se sienta al lado en un viaje, porque yo creo que es uno de los momentos más angustiosos cuando te toca viajar solos o viajar impares, y diciendo, a ver, ¿quién me va a tocar al lado? Porque a veces son viajes, pues que son...
De mucho tiempo.
Echan su ratillo, sí, claro. Sí. Y es que te puede amargar el viaje.
Sí. Mira, a mí una vez me tocó una chica al lado, era un viaje, menos mal que era Madrid-Londres, o sea que era poquito,
bueno,
era
sí,
una horita y pico.
Pero bueno, que sea una hora, tu vida puede cambiar.
De verdad, no he visto a nadie sacar tanta comida del bolso y comer tanto. O sea, desde que se sentó, empezó a sacar tupper, se comió una ensalada, luego se comió unos muslos de pollo, luego sacó una manzana. O sea, yo creo que no he mirado con tales ojos de asesinato a nadie, porque entre el tufo de la ensalada, el ruido de comer, o sea, me dio un viaje, pero de verdad, para bajarse.
Es que la gente que no
porque
termina...
Porque era un avión, claro. Yo me hubiese bajado o lo hubiese bajado a ella.
Lo de la comida es un factor muy importante, y la gente que no termina de acoplarse nunca, es decir, que siempre está sacando algo del bolso de mano, de la maleta, del bolsillo, que si ahora quiere una manta, que se ahora se la quita, que ahora se saca un libro, que se ahora sacó, claro.
Hoy, por favor. Hay gente que es que no puede aguantar sin comer. Es una cosa... Yo creo que deberían hacérselo mirar, ¿eh? O sea, si tú en hora y media de trayecto eres incapaz de no comer, es que tienes un problema muy grave.
Yo tuve el caso... Yo lo pasé mal, pero... Porque lo pasé mal por el chaval. Me tocó un vuelo Nueva York-Madrid. Con un chaval que tenía miedo a volar y que no podía controlar el miedo, que le daban espasmos simplemente por el
por
miedo
qué
a
vuela?
Volar.
¿Esta pues gente es que por qué vuela?
Y eso que el
estoy
chico,
yo muy crítica con la humanidad en general, pero si a alguien le dan espasmos
le daban
por volar,
espasmos
¿por qué
y
vuela?
Se daba con la cabeza, se ponía rígido y se daba con la cabeza en el asiento de delante, así, como golpe, sí. Y yo sé que le puse una pastilla abajo de la lengua y todo, ¿sabes?
Pero bueno.
Para que se calmase. Que me lo pidió él con la azafata, le tranquilizaba.
Ya.
Era como...
Con lo bien que hubiese sido ese hombre.
Como voy drogando a la
ese
gente,
chico en barco.
Así por así.
No, o sea, claro, iba a Nueva York. ¿Por qué no le preguntaste para qué vas a Nueva York?
No estaba para que le preguntasen
cuestión
nada.
De vida o muerte,
a mí me dijo, mira.
¿Haces esto por hobby?
A mí me dijo, mira, a mí no me hables sola, no sé qué, espero no te asustes, pero a mí me dan espasmos y no sé cuándo. Y no habíamos ni despegado. Unos goterones que le caían de sudor frío y eso.
Por Dios, y te tocó aguantar eso todo
el
viaje.
Sí, sí, sí.
Oye, tú eres un santo.
Luego cayó cao, con la pastilla.
Cayó cao, ¿cuántas le diste? Venga, confiesa. ¿Cuántas pastillas le diste?
Yo una. Ahora, que no
otra
sé.
Otra la zapata, otra. ¿No? Todo el que por favor le da una pastilla, ¿no? Al loco este de la vida. Bueno.
Barra libre.
Pero saluda.
Venga,
saluda,
Facebook,
saluda.
Damos la bienvenida a Carmen Cruz, que ha sido la última persona que ha dado a ese botoncito que pone me gusta. Twitter, nos siguen Adrián Abad Prieto, Marisa de Toro, la Escuela de Fútbol Santo Domingo de Algete, Alejandro Petrov, Mónica González, Moren Noelia y Rubén Martínez. Voy a empezar a leer un correo electrónico que nos envía Almudena. Dice, nos habla de un viaje a Murcia, que ella por aburrimiento nos cuenta, escribe que cerró los ojos para hacerse la dormida en un viaje en Murcia, en autocar. Dice que le tocó al lado una señora que me dijo que le recordaba a su sobrina, que no paraba de hablar de su familia, de su trabajo, de sus dolencias médicas, que llegué a la conclusión que lo único que tenía que hacer para librarme de la conversación era cerrar los ojos y hacerme la dormida. Pero la señora me daba golpecitos y me decía, oye, que te duermes, ¿eh? Oye, que...
Mira qué gracioso.
Qué considerada, claro.
Sí.
Nos dice Carlos en Facebook que él tuvo un vuelo muy divertido coloreando con la hija mediana de un matrimonio que iban en la fila de tres. Dice, y la niña mediana pues le tocó a su lado. Dice, también me leyó varios cuentos, ella a mí, en inglés, porque estaba muy orgullosa de sus avances en el colegio bilingüe. Marina en Facebook nos cuenta que ella es usuaria de BlaBlaCar, ¿vale?
Sí.
Y que siempre exige un conductor que tenga una lista de reproducción chula para que el viaje sea divertido. Dice que ella busca...
De música.
De música, sí. Dice, vamos, dice, escribe así. Busco un conductor DJ. Dice, porque luego me lanzo a cantar y me gusta hacerlo a coro.
Madre mía.
@ondamadrid.es.
O como te toque esta.
Lo que hay que hacer para ahorrar gasolina, ¿eh? Aguantar que te cante la que va de paquete. Sara Valderrama nos escribe a Facebook y nos dice que ella hizo un viaje a Madrid-Barcelona. Dice, un suspiro de viaje, pero que ha marcado su vida, que ella era de Barcelona, que venía a Madrid a un congreso y que se sentó al lado el hombre de su vida. Dice que ella rompió el hielo, que estuvieron charlando animadamente los 45 minutos de vuelo, que se intercambiaron teléfonos, que a las 2 semanas el teléfono sonó y que era él, pues, que estaba en Barcelona. Uh-huh. Que ella se ofreció a hacer de guía turística y que al final, pues, claro, comenzaron una relación. Sonia nos ha llamado al 910-3063 para contarnos que recuerda un viaje en el que iba en el tren con su abuela y que la señora que iba sentada en su compartimento, que se le salió todo el líquido de un bote súper grande, como un bidón, nos contaba, de 5 litros que llevaba, de aceitunas, que se derramó todo, que se empaparon y que acabaron todos internados de ese olor.
Y luego no te dejan llevar un botecito de perfume de nada. Y te dejan llevar una lata de aceituna.
Un bidón de 5 kilos, pero
bueno,
esto...
¿Y esto qué, eh?
¿Esto qué?
facebook.com/hoyenmadrid.
Carolina en Twitter dice que lo peor es que el de al lado esté todo el rato estornudando. Dice que yo iba en avión y solo creía que me iba a contagiar la gripe A. Amparo también en Twitter apunta a aguantar las conversaciones en el AVE por teléfono del que tienes al lado.
Eso sí que tenía que estar prohibido también.
Y luego yo me he dado cuenta, con esto de las conversaciones telefónicas, que la gente empieza a ser discreta. Empieza a decir, hola, que estoy en el AVE,
pues
tal,
menos mal.
Tal. Pero como vea que tú el de al lado muestra mínimo de interés, empieza a alzar la voz como ya para que tú ya opines también en la conversación.
A mí me gusta mucho esto de... Porque todas las conversaciones son iguales. Hola, que estoy en el AVE. ¿Eh? Todo el mundo comunica que está en el AVE y hacia dónde va también.
Sí, sí,
oye,
sí.
Que estoy en el AVE, voy a Córdoba. Sí, estas cosas. Que es necesario que se entere todo el mundo.
Dani Casal, correo electrónico, dice que ellos viajaron de Los Ángeles a Madrid, que eran asiento de 3, los de en medio, que le tocó, escribe así, una abuelilla americana que se creía que yo le entendía todo lo que me decía, dice, yo no entendía ni papa. Dice, era como una señora evangelizadora, me hablaba de Dios, lo que podía yo entender, y al final, cuando aterrizamos, me regaló una Biblia.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Venga, una más.
Pues mira, tengo por aquí a Marta, dice que en un viaje a Santander tenía comprada billete de autobús de ventanilla porque le gusta a Marta dormir apoyada en el cristal. Resulta que su compañero de asiento se había acoplado en el suyo, que le pidía amablemente que se cambiase, que se había confundido. Al chico, escribió Marta, le entró por un oído y le salió por el otro. Ella tuvo que avisar al conductor, que se creó un clima de mal rollo. Dice, como os podéis imaginar, no nos dirigimos la palabra en todo el viaje. Me voy ya, con esperanza, ¿vale?
Vale,
que en Twitter,
sí,
venga.
No, es que como he dicho, me voy con esperanza, creía que
sí,
con esperanza
de que pasase algo.
En
Twitter,
no. Ah,
que nos cuenta que hace unos años su amiga se casó en Gijón, que fue para allá... Dice, no a el de al lado, sino todo el avión, periodistas para cubrir los príncipes de Asturias.
¡Oh, madre mía!
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Yo ya te he contado que una vez en un tren al Escorial me pilló todo un colegio cantando Bailar Pegados, ¿no? Esto ya lo he contado yo. Sí, sí, sí. Sí. 16 veces o 22 lo cantaron.
No para,
uno
se van creciendo.
Uno detrás de otra. Venga, hala, que estamos.
Mejor Bailar Pegados que no Ave María de Sergio Dalma, que es peor todavía.
¿Ave María es de Sergio Dalma?
La que cantaba, sí, Ave María, sí. Ave Lucía, perdona, Ave Lucía, Ave María.
Perdona, Ave María de Bisbal. Es que, Claro, no, es que era un tren de corto recorrido, no era de alta velocidad. Si no, y a lo mejor hubiesen cambiado el repertorio. Gracias, Martín Romo, hasta luego. Que te vas, sí, no, pero un ratito solo, ¿eh? Enseguida vuelves. Loli Jurado, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿Cómo estás? Tal? ¿Trabajando?
Pues bien, trabajando. Bueno. Como el trabajo salud, dicen, ¿no?
Eso dicen algunos.
Y el trabajo
algunos.
Dignifica también.
Eso dicen algunos.
Pues eso.
Inconsistentes.
Pues eso, bueno, muy saludables estamos exacto. Esta mañana, como todas las mañanas, por cierto.
¿En qué estáis fuera en la redacción de informativos?
Bueno, pues estamos, para empezar, hemos arrancado noviembre con una crónica amplia de sucesos. Estamos detrás de los vecinos de Puente de Vallecas, que esta mañana se han llevado un susto porque han encontrado a un hombre de unos 47 años tumbado en la calle, estaba prácticamente desangrado, había recibido un corte en un brazo y bueno, pues los servicios de emergencias lo han tenido que llevar el 12 de octubre en estado muy grave, un suceso que por supuesto está investigando la policía. Y además, otro susto, también esta madrugada, cuatro personas han resultado intoxicados por inhalación de humo en el incendio de su vivienda en Coslada. Las llamas, por lo visto, se han originado en el salón de la vivienda, pero bueno, no hay que lamentar daños, aparte de esas cuatro intoxicaciones, en principio leves, por inhalación de humo. En la crónica nacional tenemos hoy un día muy interesante. Ya sabes que Mariano Rajoy se ha reunido esta mañana en el Palacio de la Moncloa con Alberto Garzón, Izquierda Unida, para hablar del asunto catalán. Y bueno, pues en este momento Alberto Garzón estaba compareciendo ante los medios de comunicación para contarnos qué ha dado de sí esa charla con el presidente del gobierno. Además, el Partido Popular tiene previsto hoy presentar un recurso de amparo ante el Constitucional para intentar que no se celebre el pleno sobre la resolución de Juntos por el Sí y la CUP, un pleno que se iba a celebrar la semana que viene. Y bueno, pues están intentando buscar ese frente constitucionalista, están intentando aunarse para evitar que esto siga adelante. Y seguiremos en el Palacio de la Moncloa y nos vamos a quedar a vivir allí porque Rajoy a partir de la una de la tarde recibe a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, no para hablar de Cataluña, aunque lo que hablen ellos entre sí será otro
¿será cosa
asunto,
suya?
Efectivamente. En principio lo hace dentro de la ronda de contactos que mantiene Rajoy con los presidentes autonómicos salidos de las urnas el pasado mes de mayo, la primera vez que Cristina Cifuentes acude al Palacio de la Moncloa en calidad de presidenta regional, para hablar sobre todo de financiación, esto que les trae locos a todos los presidentes regionales. Y te contaré aquí de Madrid, por ejemplo, que hoy arranca una campaña. Es el primer bando de la alcaldesa Manuela Carmena, que nos va a decir a todos, 233.000 euros le ha costado esto a la alcaldesa, que seamos un poquito más limpios, que la cosa de la limpieza también es cosa nuestra, que no es solo meter más barrenderos en la calle. Y bueno, a partir de hoy pues vamos a ver marquesinas, vamos a ver autobuses, pues un montón de cartelería y de mensajes.
Pero que seamos más limpios.
Un poquito de por favor.
Pues está bien.
Un poquito de por favor nos va a pedir Manuela Carmena a lo largo de estos dos años. Va a durar, dicen en principio, esta campaña. A ver si dos años son suficientes, no sé yo. En fin.
Loli Jurado, que muchas gracias por este avance. Te dejamos que sigas trabajando para los boletines horarios, luego para el informativo de las dos también.
Hombre,
hoy te toca todo.
Todo.
Te ha caído todo encima.
Hombre, claro,
por no cogerte el día
libre.
Aguantamos,
porque es lunes, ¿eh?
Ya, pues sí,
ya veremos cómo llegamos al jueves.
Venga, hasta luego.
Los hombres del Renacimiento decían, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la una de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
¡Ey! ¿Cómo me gusta hacer el vago los sábados?
¡Es miércoles, Homer!
¡Ew! ¡La central! ¡Ay! ¿Cómo me gustan los sábados de verdad? Uno descansa, no como aquel miércoles sábado que casi me despiden.
Me puse malo con tu carne.
¡Ay, cuánto lo siento! ¿Acepta 2 kilos de gambas congeladas?
No están congeladas y huelen muy raro.
Vale, 4 kilos. ¡Yuhu!
¡Vamos a palmar!
Mal, ¿dónde está esa cosa? Eso que se usa... Taca, ya comer.
¿Una cuchara?
Eso es.
¿Qué? No te metas con Homer solo porque sea un poco lento. ¿Ah?
Han dicho algo de mí. Lo bueno, ¿qué ha sido? No te metas con Homer. No, eso es bueno. ¿Qué ha sido?
¡Lento! ¡Te han llamado lento!
¿Cómo te atreves a llamarme lento? ¡Te voy ya!
Homer, ¿todavía sigues aquí? ¡Jomacho, qué lento eres!
¿Ah? Ha dicho algo de mí y lo bueno.
¡Vete de una puñetera vez!
Bueno, pues a las 11:39 de la mañana en este estudio recibimos a alguien que tiene algo que contar. De hecho, lleva contándonos cosas, yo creo que son, Homer, 25 años, ¿no? Los que llevas.
Homer lleva 26 años.
26 años, bueno, es Homer, pero es Carlos, Iber Carlos. Buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás, guapísima?
Pero ¿cómo puedes tener esa voz y luego la otra voz y luego cambiar? Mira que cambiáis de voces los actores de doblaje, ¿eh?
Son gajes del oficio, ¿qué le vamos a hacer?
O cambias de voz o si no estás vendido, es así.
Oye, Carlos, ¿pero esto se aprende o uno nace ya con una predisposición a poder cambiar de voces con una cierta facilidad?
Hombre, hay una condición física, fisiológica, que te predispone, que te facilita, evidentemente. Uh-huh. No todo el mundo tiene la misma herramienta ni la misma capacidad, pero también se educa. La voz es algo que se educa, evidentemente, y se trabaja.
Bueno, hoy queríamos... tenerte aquí con nosotros para hablar un poco de tu trabajo, del trabajo de todos los dobladores. Me ha cogido como excusa esto de Homer Simpson, que los Simpson han anunciado que dentro de nada echan el cierre a esta especie de serie interminable. Que no es el personaje. ¿Tú llevas unos cuántos años llevas haciendo a Homer?
Yo desde que falleció Carlos de Villa, que es el que empezó a dirigir la serie y a hacer el personaje, en el 2000, a partir del 2001, pues me encomendaron esta fantástica tarea que me costó al principio hacerla, pero ahora estoy encantado.
Claro, porque tenías que continuar más o menos, no podía haber un cambio brusco de una voz de un Homer a otro Homer, claro.
Con todo y con eso hay un cambio. Yo intenté buscar un registro que se pareciera más al de Carlos, no sé si lo conseguí, hay gente que dice que no ve la diferencia. Sí hay diferencia, pero bueno, el caso es que ese es el trabajo que intenté hacer, parecerme a Carlos lo máximo posible.
Oye, ¿y a lo largo de los años ha ido cambiando en algo la voz de Homer?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Cambia un poco en función de ti, porque tú con los años vas cambiando, evidentemente. Cambia tu textura de voz, cambia tu color, envejeces. Madre mía. Y la voz pues también cambia. Pero no tanto, no mucho. Lo notas tú más que los demás.
Bueno, Homer es uno de los muchos personajes a los que tú has puesto voz. Personajes reales o personajes ficticios. ¿Qué es más difícil? Supongo que un personaje real, ¿no? Con el movimiento de labios.
Bueno, no solamente es el movimiento de labios. Te tengo que decir una cosa. Siempre se nos llama dobladores, como si nosotros fuéramos...
No es verdad, no sois dobladores, sois actores de doblaje.
Claro, entonces esa es justamente el matiz que hace diferenciar una profesión que podría parecer técnica solamente o, si quieres, fría, a una profesión que está cargada de todo lo que la palabra actor significa, que es la interpretación. Entonces el actor tiene que dejar en el micrófono las emociones del actor original, lo más parecido posible. Ese es el trabajo. Y es un trabajo muy bonito. Y la verdad es que tener la posibilidad de hablar a actores como Jean Gandolfini en Los Soprano, ¿no? O a Dean Norris en el Breaking Bad, o actores fantásticos que te enseñan muchísimo, es un lujo. Y los dibujos animados, tener la posibilidad de hablar a Homer Simpson es un súper lujo, ¿no? Quizás tengan menos expresividad, pero también hay que darles alma.
Entonces, hombre, claro.
Ahí está, digamos, el milagro, ¿no? De poder dar vida a través de tu voz a un dibujo. Eso es un trabajo.
Fíjate, reivindicabas vuestra faceta de actores, porque es verdad que sois unos actores estupendos. Es que es más, hay muchísimas películas que mejoran mucho con el doblaje. Y yo iría más lejos. No entiendo por qué los actores de doblaje no hacéis más películas o más series, o por qué no dobláis a algunos actores españoles que más vale que, en fin, aprendéis un poquito a hablar.
Bueno, es que hay de todo, ¿verdad? Antiguamente se doblaba siempre el cine. El sonido directo, digamos que es desde hace relativamente pocos años que está, ¿no? Entonces, antes se doblaba todo. Y había muchos actores muy conocidos a los que se les doblaba. Hoy en día, es verdad, se echa de menos quizá que los actores, que son buenísimos...
Sí, pero vocalicen un poquito, a lo mejor, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué ocurre? No a mí me pasa... Muchos actores de doblaje estamos tocando distintos palos de la interpretación. Hay muchísimos actores de doblaje que hacen televisión, que hacen teatro. Muchísimos, ¿eh? Pero, efectivamente, se echa de menos... que se vocalice un poco más y que se interprete un poco más con la voz. Parece que todo queda en la imagen, es lo más importante, y la voz no tanto. Y bueno, pues yo recuerdo una vez que estábamos haciendo una sesión en el comisario y me dijeron, oye, los de sonido están encantados porque se te entiende todo perfectamente, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que hay una diferencia tan grande en cómo lo dices tú con el resto de los actores.
Tíralo
un poco más, dijeron. Entonces, para ellos, ellos decían que había que buscar la naturalidad. Y la naturalidad últimamente en la televisión, en el cine, a las prisas a las que se va, es decirlo todo muy rápido para el cuello de tu camisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He matado a mi madre, mañana me voy de vacaciones.
Sí, tienes razón.
Entonces, esto, por las prisas, por el tiempo, es una faena, porque en realidad no te deja.
Menos cuando la serie es policíaca, que entonces gritamos. Sí. Hablamos a gritos todo el rato.
Y las comedias también se grita mucho.
También se grita mucho. En fin, que de esto habría mucho que hablar. Bueno, Carlos, tú no es que te apellides Isber por una casualidad. Quiero decir, mira, se apellida igual que la saga de... No. Es que tú eres nieto de Pepe Isber, hijo de María Isber. Sí. Es decir, que a ti lo de la interpretación te viene por algún otro lado más que por el de la vocación, ¿no?
La genética tiene un papel fundamental, está claro. ¡Chencho! Bueno, ojalá me gustaría... Yo siempre digo que si he tenido la posibilidad de heredar un 10% del genio de mi abuelo, bueno, me doy con un canto en los dientes. El vivir en una familia de actores, mi abuelo, mi madre, sobre todo mi madre, y el haber estado de pequeñito entre cajas, en bambalinas, viendo las funciones de teatro, teniendo contacto con los actores muy distinto al que tiene el público habitualmente, te da una experiencia con la profesión distinta, digamos, de la mayor parte de la gente. Pero el hecho después de interpretar una obra de teatro, un personaje, o de entrar en esta profesión, implica que tú tienes que valer. Y aquí el que no vale no trabaja, independientemente de que sea hijo de fulanito o de menganito. Yo tengo que reconocer que a mí el apellido de Isber me ha abierto muchas puertas y mucho reconocimiento, al cual estoy agradecidísimo. Y lo llevo con mucho orgullo.
Pero fíjate, habrá quien diga, pues fíjate, siendo un Isber que podría estar encabezando todas las carteleras de teatro, trabaja también como actor de doblaje, que es un papel que siempre queda, bueno, pues vuestras caras no se ven y vuestras voces reales no se oyen, ¿no? No se escuchan. Ponéis otras voces o la vuestra la prestáis a un personaje y al final ese personaje se adueña de esa voz, ¿no?
Sí. Bueno, esto es que la profesión de actor es una profesión difícil. Hay muchísimos actores en España, unos buenísimos, unos muy conocidos y otros no tanto. La mayor parte de la gente... La mayor parte de los compañeros se mueren de hambre, no trabajan. Hay muy poco trabajo. Entonces uno al final trabaja donde te dan el trabajo. Entonces yo me alejé del teatro por entrar en el doblaje y en el doblaje me acogió y es ahí donde he tenido trabajo. Y la verdad es que luego he tenido oportunidad de hacer teatro en alguna ocasión y me ha encantado porque el teatro es el alma del actor, la experiencia del teatro, del público en directo, de interpretar un personaje, de tener esa capacidad de emocionar a la gente, de tú emocionarte, es lo máximo como experiencia desde el punto de vista de interpretación, ¿no? Pero al final uno está donde te dan trabajo, es así la cuestión.
A la hora de doblar personajes, o de doblar actores, mejor dicho, hay distintos cachés. Quiero decir, Bruce Willis no cobra lo mismo que, pues no sé, que Harrison Ford. Y no cobra ninguno de los dos lo mismo que Antonio Banderas. A la hora de doblar voces, ¿también hay distintos cachés dependiendo del actor o depende de otros baremos distintos?
Bueno, la verdad es que no mucho. Es decir, hay estrellas, como en todo, ¿no? Bruce Willis concretamente lo dobla Ramón Langa,
sí,
que también hace
de toda la vida.
Pero prácticamente sí. Es que no hace otra cosa, es que hace muy poco. Uh-huh. Entonces, yo no creo que Langa cobre mucho más por doblar a Bruce Willis. O hay algunos actores, muy pocos, en Barcelona fundamentalmente, que hacen a grandes estrellas del mundo del cine. Uh-huh. Y con un poco más, pero muy poco de lo que establece un convenio. Nosotros tenemos un convenio desde hace muchos años y tenemos los mismos precios desde hace más de 20 años, es la verdad. Y cuando tú pides un poquito más, generalmente te ponen cara rara y la mayor parte de las veces te dicen, pues no lo haces. Y no lo haces.
Pues fíjate, ahí se la juegan, quiero decir. En el caso tuyo, tú sí tomaste muy bien el testigo del otro Carlos a la hora de hacerte cargo de la voz de Homer Simpson, pero no es tan fácil. En un momento dado, alguno de vosotros se planta y al actor de turno le cambias la voz y eso es una faena, ¿eh?
Sí, efectivamente, pero...
Yo he visto películas que me han cambiado la voz del actor y no me han gustado.
No, pero...
Pero directamente, ¿eh?
Sí, 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 pero hay veces que los propietarios del producto no tienen en cuenta esto o no les importa. Yo qué sé, tampoco es una cuestión económica. Se habla mucho del dinero que ganamos los actores de doblaje y demás. Bueno, es como todo, todas las profesiones están bien o mal pagadas en función del momento, del tiempo, de los propietarios, del negocio que hacen y todo esto. Y sobre todo el poder que tienen. Pero reclamar, lo que sí reclamamos los actores de doblaje desde hace mucho tiempo, es que no haya esta diferencia de nuestro valor, lo que se nos valora en España, en comparación con otros países. Por ejemplo, no tiene lógica que un actor de doblaje en Alemania sea una estrella, esté considerado por los medios de comunicación y por la gente y por los propietarios y cobre cinco veces más por hacer lo mismo exactamente que en España. No tiene lógica. Y es que aquí la industria del doblaje no ha sabido mantener los precios que hubo en su momento, y siendo una labor artística debería estar más reconocida. Pero, en fin.
Es que aquí somos muy de fachada, Carlos, porque esta misma que estás diciendo tú, de esta misma queja, se hacen eco también, por ejemplo, los compositores que no son cantantes, quiero decir, personas que tienen un trabajo fundamental fuera de lo que es la vista de los demás, pero que resulta que cobran, en vuestro caso, muchísimo menos que un actor, y en el caso de los compositores, mucho menos que un intérprete, evidentemente, ¿no?
Sí, sí.
Somos como visuales. Al que no se le ve la cara, pues no está.
Aquí estamos siempre bajo la amenaza de, si no lo haces tú, siempre habrá 27 que lo hagan. Y no solo los actores, dentro del medio nuestro tenemos unos estupendos técnicos de sonido que nos están registrando. Gracias a ellos, pues muchas veces nuestras voces salen maravillosas y redondas, ¿no? Concretamente en Los Simpson, el trabajo del técnico a la hora de apoyarte, de grabarte, de decirte, oye, cuidado con esto, es primordial. Y sin embargo, cuando en otros países los ingenieros de sonido, los técnicos que están grabando y mezclando, son considerados profesionales de primera magnitud y con sueldos de primera magnitud, aquí... Tengo que decirlo, lo siento. Aquí tienen al lado a un chico que está aprendiendo, que les está diciendo, ojo, que como pidas un duro más de tu sueldo, te quito el puesto de trabajo, porque les obligan a enseñarles, además. No están considerados, y me parece muy injusto, sinceramente.
Hombre, y encima hay quien dice, bueno, y encima que se den con un canto en los dientes, porque en otros países no doblan prácticamente casi nada, y en este país teníamos que hacer lo mismo.
Bueno, se dobla mucho, se dobla más de lo que parece. Alemania, Francia, Italia y España son los países que más doblan, ¿no? Doblamos todo prácticamente, los franceses lo doblan todos, los italianos también, los españoles, fundamentalmente esto. Pero también se dobla en Inglaterra, aunque no os lo creáis, porque los dibujos animados que van para niños pequeños, para fomentar el idioma que ellos tienen más purista, también lo doblan, ¿no? No todos, pero sí muchos. Y en otros países como Portugal, que tiene la fama de que no se dobla nada y por eso la gente habla más inglés, cosa que no es cierta, también se empieza a doblar. Entonces, a fin de cuentas, tenemos que pensar que el doblaje es una opción comercial que tiene el propietario de un producto audiovisual. En este caso, las grandes medios norteamericanas, en su mayor parte, ¿no? Entonces, tiene toda la libertad de dar una traducción, que es una versión, para que la gente tenga más acceso, tenga más audiencia, ¿no?, a este producto audiovisual. Y en España, muy brevemente tengo que decir que tenemos una pequeña confusión con decir que la versión subtitulada es mejor o es, respeta más al original que la versión doblada. Yo tengo que decir que no es cierto. La versión subtitulada, mal llamada versión original subtitulada, es un doble ataque. Por un lado, la imagen, que ponen un letrero en medio de una imagen que ocupa un tercio de la imagen.
Exacto.
Y es un ataque brutal a la creación de la imagen. Y por otro lado, al guión. Porque...
Sí, no, no, le pega unas patadas al guión.
No, es que no se puede.
Es que no se traducen traducir igual, todo. Claro, no ni puede, todo. Imagínate, es como una especie de resumen.
Imagínate una película de Robert Altman.
Ya.
Muy coral, donde todos hablan al mismo tiempo.
Imposible.
A lo mejor el personaje que está en segundo plano está diciendo lo más importante, ¿no? Entonces, con un subtítulo tú te estás cargando la creatividad de Robert Altman. Y el doblaje, siendo una versión, también, como el subtítulo, desde mi punto de vista, si se hace bien, es más respetuoso de la versión original que el subtítulo. Esto lo tengo que decir.
No, y hay que decir que España siempre ha tenido fama de tener los mejores actores de doblaje del mundo. Es decir, que estamos hablando de algo muy serio que supongo que a ti te llenará de orgullo y satisfacción como presidente de la Asociación de Actores de Doblaje. Por cierto, dime.
Ya no, afortunadamente. Yo
ya no eres, pues a que me han puesto presidente de Adoma.
Sí,
me han dicho.
Sí, fui presidente y fundamos Adoma, que ahora es un sindicato, pero claro, no puede estar toda la vida en eso. Tenemos ahora nuestro fantástico Adolfo Moreno, que es un súper presidente.
O sea, que has pasado el testigo ya a otro que se haga cargo de este marrón, porque a la hora de la hora son marrones todo esto de dedicarse a cosas que no son puramente el trabajo. Por cierto, Carlos, cuando se decide, dices, bueno, hay que doblar. Pues no sé, a un actor de estos que empiezan nuevos, pero que de pronto tiene mucho éxito. Leonardo DiCaprio en su día, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se elige al actor de doblaje? ¿Se busca alguien que tenga una voz muy parecida a Leonardo DiCaprio de verdad? Te digo esto porque yo a veces que he escuchado voces que dicen, pues sí, no se parecen en nada. Bueno, también es verdad que hay actores que tenían una voz, Marlon Brando tenía una voz que era para echar a correr y no escucharle más, porque vamos, se le caía todo el sex appeal de la misma. Pero ¿cómo se elige? Y si esa voz de Leonardo DiCaprio suena más o menos parecida en inglés, en italiano, en francés, es decir, ¿se busca unificar esta voz de alguna manera o no?
Bueno, esto cambia mucho con los años. Antiguamente se elegían voces que llenaban el cine, ¿no? Entonces, tú ves que los doblajes antiguos hay una panoplia de voces maravillosas, tanto en mujeres como en hombres. Porque era lo mismo que existe la fotogenia, existe también la fonogenia.
Sí,
tú lo sabes bien, trabajas en la radio. Entonces se buscaban voces que llenaran la pantalla. Entonces tenías esos fantásticos actores con esas voces maravillosas. Hoy en día el proceso es distinto y está en función fundamentalmente de si la película es una película de gran lanzamiento por una mayor, ¿no? O si la película es de clase B, o si la serie es prime time. Ya cada producto viene un poco marcado por su condición. Es decir, los propietarios del producto, que son las majors, fundamentalmente, que encargan el doblaje, se ocupan ahora, hoy en día, muy mucho de que la elección de las voces sea la que ellos quieren. Entonces, cuando encargan a un estudio, en este caso a SD Media, que es donde se doblan los Simpsons, por ejemplo, cuando se encarga una película o un doblaje de una serie nueva, ellos quieren pruebas de las voces de los personajes más importantes. Entonces, el director de doblaje tiene que proponer actores de doblaje que vayan con el criterio de los propietarios del producto. Entonces, generalmente los americanos suelen elegir un poco las voces que se parezcan, porque conocen menos el poder o la capacidad interpretativa. Pero lo idóneo para mí, como director de doblaje, es primero que la voz se parezca, por supuesto, o sea, que vaya con la cara, pero sobre todo que se parezca al original. Y segundo, pero quizá lo más importante, que la capacidad interpretativa del actor de doblaje pueda cubrir las expectativas interpretativas del actor original. Porque cada uno tenemos nuestras limitaciones, tenemos nuestros digamos, nuestras líneas, dónde vamos más cómodos desde el punto de vista interpretativo. Y eso el director tiene que saberlo. Uh-huh. Y el director, cuando propone a un actor para un papel, se supone que entiende que ese actor de doblaje va a hacer el papel fantásticamente.
Claro, porque es que no es lo mismo, efectivamente, doblar a un actor cómico que a un actor dramático. Y no todos los actores de doblaje tendríais la misma facilidad para una cosa que para otra. Van a llegar las noticias. Carlos, ¿me esperas un momentito y terminamos de la charla esta tan divertida y tan interesante después?
Por supuestísimo.
Muy bien, pues me quedo con Homer Simpson un ratito y con otros muchos personajes. Me quedo con Carlos Silbert. Escuchamos juntos las noticias con todos ustedes que llegan ya a Onda Madrid y en un ratito volvemos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.